Pero ahora tenemos una nota que es muy importante porque vamos a hablar del tema Vicentín,
Pato. Exactamente, Miguel. Sobre el cierre de la semana pasada, hubo novedades en el frente penal sobre el tema Vicentín. La unidad fiscal de delitos económicos de Rosario pidió penas de hasta 17 años para los exdirectivos de la agroexportadora. Estamos en línea con el fiscal que redactó las acusaciones. Digamos, es el camino previo quizás al juicio oral y público en esta causa. Está en línea Miguel Moreno, fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario. Hola, Miguel. Bienvenido al aire de Radio Nacional. Te saludamos aquí Patricio Duval y Miguel Pasarini. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Gracias por este diálogo con nosotros. Miguel, nos interesaba que puedas hacer inicialmente una síntesis respecto de, bueno, estas acusaciones que han elevado y tratar de precisar un poco las penas. Yo decía que había pedidos de condena de hasta 17 años de prisión para los exdirectivos de Vicentín.
Así es. Bueno, la acusación gira en torno a una serie de delitos que están calificados como estafas, que se perpetraron contra bancos internacionales, contra el Banco Macro aquí en Argentina, y también estafas contra productores agropecuarios, que entregaron granos a Vicentín con la modalidad de compra con precio a fijar. Y por otro lado, se les atribuyó a los directivos de Vicentín el delito de asociación ilícita, entendiendo que no fueron casuales ni circunstanciales estos delitos, sino que fueron planificados y perpetrados según un plan común. En la acusación también hay pedidos de juicio oral para los síndicos del concurso preventivo y para un socio de la calificadora internacional KPMG, que es una empresa que audita externamente otras empresas importantes, en cuanto a lo que a contabilidad refiere. Por entender que CAPE, a través de este socio, colaboró con las maniobras defraudatorias, certificando balances que no reflejaban la realidad económico-financiera de la empresa.
Puntualmente estos balances que de alguna manera no son fieles a los números que estaba teniendo la empresa, de alguna manera lo que ustedes sospechan es que fueron retocados para en todo caso que se abriera el concurso preventivo de acreedores y digamos en el fuero civil y comercial tener, si se quiere, los números más o menos limpios o acorde a una buena administración, sería así.
Sí, en parte es así. Ocurrió lo siguiente: durante los años 2017-2018 los balances claramente reflejaban una situación que no era la real.
Claro.
Reflejaban un activo corriente muy superior al pasivo corriente de la empresa. En un momento llegó a reflejar una ratio de 1.8. Esto quiere decir que los activos corrientes superaban en un 80% a las deudas. Uh-huh. Es decir, Vicentín decía a través de sus balances que tenía 80% más mercadería de lo que tenía en deudas. Es como si uno debe 100 y tiene 180. Y eso se mantuvo invariable más o menos hasta el finalizar el primer semestre de 2019, y ya en el último trimestre o en el penúltimo trimestre de 2019 aparece como que hay un déficit económico-financiero en donde aparecen pasivos de 450 millones de dólares, de estar por encima 80% en los activos corrientes aparece haber déficit en mercadería. Ahora, la balanza comercial de Vicentín arrojaba un saldo negativo escandaloso, uh-huh, ya por esa altura. Es como el pasivo llegó a subir cerca del 1.600%, para que se dé una idea, de un trimestre a otro.
Claro.
Eso fue lo que nos dio la pauta de que los balances no eran ciertos, los que certificó KPMG. Uh-huh. Y para presentar el balance que les permitió la apertura del concurso preventivo, demoraron 9 meses, cosa que cualquier ciudadano, cualquier empresa, cualquier comerciante que se concursara frente a una situación de desequilibrio financiero, se les exige que en el mismo momento de solicitud de apertura del concurso preventivo presente el balance. Bueno, en el caso de Vicentín tenemos esta situación que es absolutamente anómala y irregular, que se tomó 9 meses para presentar el concurso preventivo.
Está claro.
El balance.
El balance. Uh-huh. Miguel, me tocó, después de que tomó estado público la acusación de la Fiscalía, tomar contacto obviamente con la defensa penal de los directivos de Vicentín, y hablan de excesivo punitivismo, plantean que en la jurisprudencia santafesina no hay casos de acusados de estafa o asociación ilícita en el manejo de empresas en los que se haya de alguna manera condenado con este nivel de penas. ¿Ustedes creen que la justicia, en todo caso, va a poder darles este espaldarazo que ustedes han planteado a la hora de pedir estas condenas, estos años de prisión en el caso de algunos directivos que van hasta los 17 años?
Bueno, primero tenemos que probar en el juicio todo lo que decimos. Uh-huh. Nosotros, o sea, el proceso penal en la provincia de Santa Fe es dividido en tres partes. La primera es la investigación penal preparatoria, que es lo que se desarrolló hasta el momento. Uh-huh. Concluida a juicio de la Fiscalía la investigación penal preparatoria, se pasa a la etapa intermedia, que es donde se evalúa si la acusación que formuló la Fiscalía tiene mérito para llegar a juicio oral. Uh-huh. Una vez en el juicio oral, toda la evidencia que recolectó la Fiscalía durante la investigación penal preparatoria debe convertirse en prueba, es decir, de cada informe, de cada auditoría, de cada oficio, debe venir un testigo y replicar lo que dijo en la investigación penal preparatoria frente a los jueces que intervengan en el juicio oral.
Claro.
Si nosotros, a partir de toda esa exposición, llegamos al convencimiento de los jueces de que los hechos ocurrieron tal como lo interpretamos nosotros, entiendo que podemos diferir en algún año más, algún año menos, que es lo que pueden dar los jueces. En realidad los jueces pueden dar menos, no pueden dar más. Pero la realidad es que sí, es cierto que, como dice la defensa, no hay antecedentes con penas de este monto, pero tampoco hay antecedentes de falcos,
claro,
dolosos de esta magnitud. O sea, estamos hablando de una defraudación de 1.450 millones de dólares, uh-huh. Uh-huh. En donde en sede penal se reflejó más o menos la mitad de esa suma. En los acreedores que se presentaron a denunciar como víctimas de delito representan aproximadamente entre 700 y 800 millones de dólares. Mm. Con lo cual entendemos que sí, no hay antecedentes de penas tan altas, pero tampoco hay antecedentes de estafas tan grandes.
Está claro. La última, al menos por mi parte, fiscal, apunta a tratar de seguir un poco la línea que han planteado los defensores de los directivos, y también fueron críticos en relación al momento en que se firmó, si se quiere, esta acusación sobre el cierre de la semana pasada. Hablaron de que, bueno, la Cámara Civil y Comercial de Reconquista tiene a fallo la revisión de la denegatoria de la homologación del acuerdo preventivo de acreedores, esto en el fuero civil y comercial. Obviamente, y algunos decían desde el lado de Vicentín que, bueno, siempre que está a cerca de un fallo o de una resolución importante el fuero civil, en el ámbito penal se definen cuestiones como las que usted firmó la semana pasada. ¿Qué puede decir al respecto de esto?
Bueno, son apreciaciones que corren por cuenta de los imputados y de sus defensas. Le intento responder con otra pregunta. ¿Cuándo usted escuchó que un imputado de un delito concuerde con lo que hace y la oportunidad en la que hace una fiscalía?
Tal cual, tal cual.
Nosotros fuimos sumamente respetuosos del curso del concurso, valga la vecindad. Nosotros no interferimos en el desarrollo del proceso concursal. Hemos tenido, cuando ameritó, intercambio de información con el juez del concurso. Y nosotros tampoco podemos estar esperando las vicisitudes y los avatares que corra el proceso concursal para desarrollar o dar pasos que son fundamentales para nuestro proceso. No nos olvidemos que, así como el proceso concursal se alongó demasiado ya, también ocurrió con esta investigación, que tiene otro norte y tiene otras complejidades, porque aquí en sede penal los imputados no están obligados a brindar información que sí están obligados a brindar al juez del concurso. Entonces, nosotros lidiamos con otras situaciones en donde no contamos con ninguna colaboración de parte de el directorio de Vicentín, y eso llevó a que se prolongara todo lo que se ha prolongado. En el último 2 meses y medio fue un trabajo casi contrarreloj de toda la gente que participó, porque no es un fruto intelectual exclusivamente mío. Yo he dado una dirección, la gente que trabaja conmigo y con el doctor Narvaja se encargaba de relevar información, nos transmitía y nosotros decíamos y decidíamos hacia dónde había que ir. Entonces fue un trabajo de muchas personas que coordinado, bueno, dio que pudiésemos terminar casi milagrosamente el último día. Esto lo teníamos sabido, que la última semana de diciembre queríamos presentar la acusación para ya ponernos a preparar la próxima instancia, que es la audiencia preliminar, a partir de febrero.
¿Qué riesgo hay? ¿Ustedes suponen que existe algún riesgo de que, habiendo inhibiciones sobre los bienes de los directivos o de Vicentín, si se prospera la homologación que debe definir la Cámara Civil y Comercial de Reconquista, se levanten esas inhibiciones? Entiendo que ahí, por imperio de un tribunal superior o la propia Corte Suprema de la provincia, ese es un diferendo que debe resolverse también.
Esas son cuestiones que no tengo antecedentes, registro de antecedentes que hayan resuelto situaciones similares. Entonces, creo yo sí que es la Corte de la provincia que deberá decidir si esos bienes son para los acreedores o son para las víctimas. Claro. Igualmente, la causa penal abarca otros bienes que no son los que están cautelados dentro del concurso preventivo, porque la fiscalía va a encontrar los bienes personales, claro, de cada uno de los socios, contra empresas de propiedad exclusiva de los socios en las que Vicentín no ha tenido participación ni ha sido dominante, pero que los socios utilizaban la plataforma de Vicentín para administrar estas sociedades. Entonces, son sociedades que en algún momento han servido de instrumento del delito, son sociedades que, si bien no han participado, no las han hecho participar de los delitos, sí, como bienes propios de los imputados, entendemos que pueden ser decomisadas para restituir o reparar a los damnificados.
Fiscal, le agradecemos mucho el diálogo con la radio pública y bueno, estamos atentos a la evolución de la causa penal del caso Vicentín. Le dejamos un saludo y buen comienzo de año.
Igualmente para ustedes, un saludo y gran año.
Pasaba el fiscal Miguel Moreno, integrante de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, a propósito de las acusaciones que se conocieron la semana pasada para los exdirectivos de la agroexportadora Vicentín.